Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 28 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit y desde luego en el 104.3 de FM, en internet también, en el www.radio.udg.mx, repito, www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta. En el 104.3 de FM y también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos transmitiendo en Facebook para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la información y como ya lo sabemos desde pues prácticamente anoche que se daba a conocer la confirmación de el primer caso de coronavirus en la capital del país. Se trata de un italiano que llega a México. Eso es lo que se dio a conocer. Ya le vamos a tener información. Ya lo escuchamos también en los informativos de Radio Universidad de Guadalajara, desde Guadalajara. Y bueno, pues confirma el gobierno de México el primer caso de coronavirus en la capital del país. Y está en estudio otro más en el estado de Sinaloa, el cual dio positivo en un diagnóstico oficial. Al respecto del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiene la capacidad para enfrentar el coronavirus y exhortó a la población primero a mantener la calma y a seguir las medidas de prevención de contagios. También la Secretaría de Salud dio a conocer detalles del protocolo de mitigación del coronavirus a fin de reducir los daños y garantizar la pronta atención médica de los casos del COVID-19. Instala el Centro Universitario de Ciencias de la Salud una sala de situación para generar estrategias para la prevención y atención de posibles casos de coronavirus. Nos vamos con la información en Puerto Vallarta, comentarle que mañana, según está anunciado, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dará a conocer los resultados de la consulta de El Estero El Salado. Propone la Comisión Edilicia de Medio Ambiente eliminar por completo el uso de papel en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cuyos trabajos y sesiones se realizarían de manera ya totalmente digital. Las diferencias de criterios entre el gobierno del estado y el municipal obstaculizan el combate a la violencia contra las mujeres en Puerto Vallarta previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya le vamos a tener información de pues estas opiniones que se dan justamente, pues estamos ya la próxima semana estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. En más noticias, en Bahía de Banderas y aquí el Centro Universitario de la Costa, el gobierno municipal que encabeza Jaime Cuevas y en el Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer acciones en favor de la población, entre ellas las brigadas universitarias. Solicitan residentes de Nuevo Vallarta integrar al Plan Municipal de Desarrollo Urbano la regularización de la marina del lugar, además de un saneamiento de la laguna del Quelele. En más noticias, las cribadoras instaladas desde hace varios años sobre el río Ameca han arrasado con parcelas de ejidatarios del Porvenir, y de algunos otros poblados, así lo señala el tesorero ejidal del Porvenir, Juan Manuel Pulido Castillón. En más noticias, en noticias de Jalisco y Nayarit, Con 102 casos confirmados, Jalisco se mantiene en el quinto lugar a nivel nacional en contagios de dengue, mientras que Nayarit se ubica en el séptimo puesto con 86 casos. Así lo revela el panorama de la octava semana epidemiológica de la Secretaría de Salud. Exhorta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a la población a participar de las acciones para combatir el dengue. Esto luego de la instalación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. En Nayarit, exhorta el Congreso del Estado al Senado de la República a garantizar el trabajo de las personas que se dedican al reciclaje y manejo de chatarra, las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Bien, como le comentamos también, la universidad firma el gobierno de Jalisco y el Consejo de Salubridad General del gobierno federal un convenio de colaboración para la implementación del modelo de seguridad del paciente como parte de las actividades del 22º Congreso Internacional Avances en la Medicina. Noticias de nuestro país: son reaprendidos 2 de los 3 sospechosos del homicidio de 3 estudiantes de medicina en el municipio de Huejotzingo, esto en Puebla, luego de que un juez había ordenado su libertad por el delito de usurpación de funciones. Noticias internacionales: además de México, se confirman los primeros casos de coronavirus en Nigeria, Nueva Zelanda, Lituania y Bielorrusia, en lo que se eleva a 83,000 el número de casos confirmados y más de 2,800 muertes.
Hoy, viernes 28 de febrero, celebramos el onomástico de Marana y Osvaldo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1881, muere Jesús González Ortega, general liberal que triunfó sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan, con lo que se dio fin a la Guerra de Reforma.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información que tiene que ver con la economía de nuestro país y, bueno, ya en la economía del mundo. Comentarles que pues esto del coronavirus también está afectando obviamente a las bolsas, especialmente en China, en diferentes bolsas de el mundo donde ha hecho presencia ya el coronavirus. Comentarles que pues también en las exportaciones de China hacia otros países, pues algunos se cancelaron, otras disminuyeron. Mientras tanto, las exportaciones mexicanas crecieron 3.2% de enero en algunos productos como son el pepino, fresas, aguacate, que liderean los envíos. Y hablando del coronavirus, la Secretaría de Salud pide seguir protocolos y evitar el amarillismo en casos del COVID-19. El coronavirus podría infectar hasta el 70% de la población en México, dijo la Secretaría de Salud. Ya le vamos a tener información al respecto, pero bueno, le comento sobre en este momento en que, bueno, pues la comunidad internacional está muy atenta a esto del COVID-19, visto reflejado en las bolsas de valores de diferentes países. Vámonos rápidamente en este momento, que son las 9 de la mañana con 11 minutos, cotiza nuestra moneda frente al dólar. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores ya está operando y la compra de dólar se ubica a 19 pesos con 26 centavos y se vende ya a 20 con 8. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 74 centavos, se vende a 19 con 75. Mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 65 centavos, se vende a 14 con 67. El euro se vende a 21 pesos con 46 centavos, se vende a 22 con 2 centavos.
Señal Clima.
Es el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos dice cómo está el tiempo para este fin de semana, para hoy y lo que resta el fin de semana. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo más estable domina la mayor parte del país después del arribo del relevante frente frío, que por cierto no se ha disipado y sigue afectando a Cuba, Jamaica y Nicaragua, pero con efectos menores. También remanentes de nublados y lluvias todavía persisten en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y la región del Istmo. Por otro lado, un jet o corriente de viento en altura se gesta en los estados del noroeste, propiciando cielos predominantemente nublados, con algunas lluvias ligeras, sobre todo en la Sierra San Pedro Mártir de Baja California y áreas montañosas de Sonora y Chihuahua. El resto del país presenta cielos claros por un sistema de alta presión asociado a la masa de aire seco y fresco que gradualmente se va modificando a más templada. No se observa por lo pronto otro arribo frontal. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas a lo largo del día, con si acaso un incremento de nubes dispersas al final de la tarde, nubes que no ofrecen posibilidad de lluvia. Eso sí, gradualmente las tardes serán poco más ventosas, de ahí el dicho de febrero loco, marzo otro poco. Las temperaturas irán poco a poco en aumento. Ayer la máxima fue de 28.2, hoy la mínima fue de 18.2 grados centígrados. Para el fin de semana no habrá grandes cambios, predominará el tiempo soleado, pero las tardes irán aumentando en sus nubes dispersas. La posibilidad de lluvia es muy poca, así es que disfrute usted de este tiempo bueno para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, instala el Centro Universitario de Ciencias de la Salud una sala de actuación para generar estrategias para la prevención y atención de posibles casos de coronavirus. Tenemos ya medidas de prevención que vamos a compartir con ustedes a través de las redes sociales, como por ejemplo para prevenir y controlar infecciones respiratorias, mantener una ventilación ambiental adecuada. Los virus causantes de la gripe se propagan principalmente de persona a persona a través de gotitas presentes en la tos, estornudos, saliva, etcétera, y permite usted la circulación de aire externo en espacios de interacción como salones, habitaciones o baños para que el virus, los virus, las bacterias no permanezcan en el interior. Por lo pronto, si usted tose, pues ya sabemos que nos debemos de cubrir, ya sabemos que debemos de tomar medidas de prevención. Y bueno, la cultura de la prevención, como el lavado de manos, nos protege de muchas enfermedades. Retire usted todos los accesorios para lavarse las manos, lávelas frecuentemente, moje sus manos con agua corriente, aplique jabón, friccione manos, palmas, enjuague sus manos con abundancia, con abundante agua, y bueno, desde luego, pues utilice toallas de papel si es posible para que las deseche, toallas desechables. El lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. Hay que tener la cultura de la prevención, la higiene, cultura de prevención para prevenir, controlar infecciones respiratorias, todo tipo de infecciones, y ahora debemos de tener mayor medidas de prevención ante lo que ya sabemos que entró, que es el coronavirus a México. Cubra su nariz, boca con un pañuelo desechable y sobre el ángulo interno del codo, así, ¿verdad? Y deseche los pañuelos utilizados en el cesto de la basura, lave manos constantemente con agua y jabón, gel desinfectante, y si presenta alguna tos inesperada y cubra su boca con las manos, evite tocar los ojos, lávese enseguida las manos. Y otra cosa, que no se toque los ojos, la boca, con las manos sucias. Por eso es muy importante estar constantemente con esta cultura de higiene y prevención. Nos vamos a la pausa. Al regreso le tengo información de que el día de mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, estará en Puerto Vallarta. Este sábado el gobernador dará a conocer los resultados de la consulta ciudadana de El Estero, El Salado. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
A 6 meses, amigos del auditorio, de que dio la conferencia de prensa el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en donde daba a conocer pues un proyecto que podría desarrollarse en el Estero El Salado, bueno, pues regresará el día de mañana justamente a dar los resultados de las mesas de diálogo de la consulta ciudadana, de esta encuesta ciudadana sobre el Estero El Salado. Javier Frías nos tiene la información. Adelante, Javier.
La presentación de los resultados de la consulta ciudadana por el Estero El Salado ya tienen lugar y fecha. Será el sábado 29 de febrero a las 8 de la mañana en el Salón Mismaloya del Centro Internacional de Convenciones, a cargo del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien realizará la presentación de la Estrategia de Regeneración del Área Natural Protegida, Zona de Conservación Ecológica, Estero El Salado, la cual se propone a partir de los resultados del proceso de consulta, en la que en foros participaron unas 300 personas y en la encuesta casi 5,000. El mandatario estatal estará acompañado del alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, así como del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, además de Margarita Sierra Díaz de Rivera, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. Asimismo, asistirá Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como de José Luis Valencia Bundis, quien es el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, instancia encargada de realizar el proyecto con base en los resultados de esta consulta ciudadana, que, a pesar de ser anunciada desde agosto pasado, comenzó en noviembre y se prolongó hasta la semana pasada, cuando concluyó la encuesta. Durante este proceso, la ciudadanía ha sido muy suspicaz en torno al futuro del Estero, toda vez que no se borra de la memoria colectiva la idea presentada por el mandatario estatal a mediados del año pasado, en la cual se contemplaban desarrollos que, desde la apreciación del ciudadano, romperían con el entorno de esta área natural protegida. Por tal razón, se han dicho los vallartenses defensores de su estero y aseguran que no permitirán que se atente contra él. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias. Gracias, Javier. Y sí, recordemos que en agosto del año pasado, de 2019, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, presentó una idea conceptual de lo que sería el Parque Biocultural del Estero El Salado. La presentación vino acompañada con el anuncio del inicio de una consulta pública abierta a la comunidad vallartense para la definición de ese proyecto. Y vamos a ver, el día es mañana, y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Continuamos con más y déjeme comentarle que, bueno, pues hay grupos que se están preparando ya en Puerto Vallarta, grupos de mujeres, colectivos que les llaman, asociaciones de mujeres que se preparan para el 8 de marzo. Todo esto derivado también de esta tendencia a nivel internacional, nacional, con las marchas y protestas contra violencia y abuso de mujeres. Bueno, pues las diferencias entre el gobierno del estado y el municipal obstaculizan el combate a la violencia contra Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles. Adelante, Javier.
Al integrarse como la red 8 de marzo Vallarta, representa colectivos y asociaciones feministas en esta ciudad, destacaron que las diferencias entre el estado y el municipio afectan la atención a la violencia contra la mujer, de tal manera que Puerto Vallarta ocupa el lugar 41 a nivel nacional en materia de feminicidios. Nos están llevando a las mujeres entre las patas, dijo Sandra Quiñones, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, al recordar que en 2019 Jalisco ocupó el tercer lugar en feminicidios, al registrar 295 casos, de los cuales 12 sucedieron en Puerto Vallarta.
Lamentable es que los entes que tienen que ver con la protección de derechos no han establecido las coordinaciones necesarias para protegernos. El municipio tiene ciertas facultades a nivel municipal, el estado tiene otras facultades a nivel municipal. Desgraciadamente, el pleito político entre Dávalos y Alfaro los lleva a las mujeres entre las patas.
Dijo que a pesar de que se han trabajado desde el municipio, los programas no han resultado y las políticas públicas han fracasado al no existir coordinación entre Estado y municipio. Y es que en Puerto Vallarta, a decir Sandra Quiñones, la atención de los casos de la violencia a la mujer no es de importancia para las autoridades.
Todavía, a pesar de que el alcalde dice que lleva no sé cuántos talleres, todavía seguimos teniendo estos reportes de que se habla 911 por temas de violencia y la operadora se pone a sugerir qué acciones hacer, lejos de enviar una patrulla, ¿no? O las patrullas tardan en llegar porque, pues, como es un asunto de mujer, es importante.
Ejemplificó que las víctimas de violencia son llevadas o turnadas por policías municipales a otras instancias como el DIF o el Instituto Vallartense de la Mujer, en lugar de ser conducidas al Centro de Justicia para la Mujer, que forma parte de la estructura estatal. A la par de esta situación, la impartición de justicia es lenta o imparcial, añadió la representante de CLADEM en Puerto Vallarta.
El tema de defensa de derechos es bastante complejo en Vallarta. Eso es en el tema penal. Si nos metemos al tema civil, todavía es mucho más complejo porque de los 5 jueces civiles que contamos aquí en la zona, ninguno tiene lo que es la perspectiva de género. No sabe cómo llevar casos de divorcio, custodia, alimentos desde perspectiva de género. Siguen violentando a las mujeres en los temas civiles. Se sigue dejando en indefensión a los menores.
Como resultado de todo esto, es que Puerto Vallarta cuenta con 2 alertas de género, una estatal y una federal, de las cuales, asegura Sandra Quiñones, no se ha cumplido con lo establecido para darle seguimiento.
De hecho, si ustedes recuerdan, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una macro recomendación en contra del ayuntamiento y parte de lo que viene ahí tiene que ver con este tema. Y parte de lo que venía ahí era la obligación del ayuntamiento de conformar las mesas para el trabajo de las alertas de género, porque de acuerdo a la ley en el Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la encargada de vigilar que se cumplan estas mesas. Se instalaron las mesas, pero no han vuelto a trabajar. Y hay una macro recomendación.
A partir del miércoles 4 y hasta el domingo 8 de marzo, los colectivos vallartenses, ahora ya aglutinados en la red 8 de marzo Vallarta, llevarán a cabo una serie de eventos para visibilizar, difundir y conversar acerca de la violencia de género. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y efectivamente, recordemos que tanto en Puerto Vallarta hay alerta de género, también en Bahía de Banderas. Y bueno, es interesante saber qué se ha hecho o dejado de hacer en torno a esto, esta alerta de género. Hay varios municipios en el estado de Jalisco, varios de la zona metropolitana y desde luego Puerto Vallarta. Pero también en Bahía de Banderas hay alerta de género. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo en ambos municipios o que han dejado de hacer para combatir esta violencia contra las mujeres y, desde luego, quitarnos esa alerta de género, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas? Se hablaba de programas justamente contra esta alerta de género, pero realmente se ha visto muy poco o casi nada. Vamos a continuar con más y tenemos más información. La Comisión Edilicia del Medio Ambiente está proponiendo eliminar por completo el uso de papel en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y bueno, los trabajos, las sesiones ya han iniciado y algunas se realizarían de manera ya totalmente digital. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos.
La Comisión de Medio Ambiente propone eliminar por completo el uso del papel dentro de las sesiones plenarias del Ayuntamiento Vallartense. Esto con el objetivo de contribuir a la preservación y cuidado del planeta. Al respecto nos habla María del Refugio Pulido Cruz, regidora presidenta de esta comisión edilicia.
Nace de la necesidad de atender el cuidado del medio ambiente, sobre todo en el tema de la tala de árboles. Se talan muchísimos árboles, una gran cantidad para solo contener unas cuantas hojas de papel, y son miles de hojas las que se gastan día con día. Es por ello que queremos poner nuestro grano de arena, empezando por aquí, por el ayuntamiento, para que en las sesiones, en todas las sesiones de plenarias, en toda la documentación de asuntos a tratar, pues sean ya distribuidas de forma electrónica a los correos oficiales y ya no estar usando o consumiendo tantas hojas de papel.
Para llevar a cabo esto, explicó Pulido Cruz, se propone modificaciones a la normativa municipal.
Sí, se va a hacer unas modificaciones en el reglamento orgánico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los artículos 36, 37 y 111, en donde se hacen estas modificaciones para poder atender el tema de la reducción del papel.
Y aunque esta iniciativa se encuentra aún en comisión y estará en análisis para su posterior presentación en el Pleno, el objetivo es que no solo el Ayuntamiento se apegue a esta nueva disposición, sino todas las dependencias e institutos del gobierno municipal. Por tal razón, poniendo el ejemplo, este organismo edilicio aprobó que a partir de esta fecha se deje de utilizar el papel durante las sesiones de esta comisión. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Bien, amigos del auditorio, les recordamos que la próxima semana concluye ya esta consulta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta. Para que usted participe, es el 2 de marzo que concluye esta consulta. Por otro lado, le comento que construye gobierno municipal aproches en Avenida Los Poetas a través del Fondo Municipal ICUS. Se construye en su totalidad esa vialidad. El gobierno municipal que preside Arturo Dávalos continúa impulsando obras de beneficio social en las diferentes colonias de la ciudad. Una de ellas es la construcción de aproches de los puentes vehiculares de la Avenida Los Poetas, con los cuales quedará concluido al 100% esta importante vialidad que conecta desde la parte alta de la delegación del Pitillal hasta la Avenida México para un mejor traslado de todos los habitantes. Por otro lado, se están rehabilitando instalaciones de los institutos municipales. El presidente municipal supervisó los trabajos de remodelación y mantenimiento de estos espacios y del Centro de Capacitación DIF. Bien. Nos vamos a la pausa y regresamos con información de Bahía de Banderas, con información del Centro Universitario de la Costa. Ayer, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, firmó el cuarto acuerdo en beneficio de la sociedad ahora de Bahía de Banderas, Nayarit. Tenemos pausa y regresamos con esto.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, fortalece alianza el Centro Universitario de la Costa y el gobierno de Bahía de Banderas. El doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, firmó un acuerdo en beneficio de la sociedad ahora de Bahía de Banderas, Nayarit. Y es que ya son varios acuerdos, los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y ahora Bahía de Banderas, se suma a los acuerdos con la Universidad de Guadalajara. El doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, firmó este acuerdo de colaboración con el gobierno municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, que encabeza el doctor Jaime Cuevas. Y este acuerdo va a reforzar el programa itinerante de intervención social como son las brigadas universitarias, el cual va a ampliar los servicios con el fin de beneficiar a un mayor número de habitantes de la región costera y serrana, tanto de Jalisco, como ya lo hemos visto, como también ahora de Nayarit. Se han firmado ya varios acuerdos, tres acuerdos de Jalisco, entre ellos con el ingeniero Prisciliano Ramírez de Cabo Corrientes, con Jorge Luis Tello, presidente municipal de Tomatlán, con el ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, y ahora con el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Vamos a escuchar al doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa.
Hoy estamos muy contentos en el Centro Universitario de la Costa porque acabamos de suscribir un compromiso que ya veníamos haciendo, pero que no lo habíamos hecho por escrito, con el municipio de Bahía de Banderas, con su presidente, Jaime Cuevas. Y hoy pues lo hemos celebrado. Esto nos compromete a nosotros como universidad, a mí como rector y a la comunidad, a seguir apoyando a este municipio tan grande, tan maravilloso, que tiene un empuje muy importante en el centro occidente del país.
Y vamos a escuchar también al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, quien agradeció, la verdad, la atención, este convenio, y desde luego vamos a escuchar las palabras, sobre todo, pues respaldo mutuamente tanto del CUC hacia Bahía, Bahía hacia el Centro Universitario de la Costa. Muchos estudiantes vienen de ese municipio. Y bueno, pues vamos a escuchar al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, quien ayer desde muy temprana hora estuvo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa.
Muy agradecido con el rector, muy agradecido porque, insisto, ya lo dijo él, sin que hubiera un convenio teníamos todo el respaldo y apoyo, y es algo que yo agradezco infinitamente en nombre de los bahiabanderenses. Ya hemos tenido algunas jornadas, muchas actividades a través de la Universidad de Guadalajara en Bahía Banderas, y creo que a través de este convenio pues seguimos siendo nosotros los beneficiados. Agradecer esa disposición y confianza, y bueno, no tenemos más que seguir haciendo un equipo, trabajando. Gran parte de los bahiabanderenses y nayaritas estudian aquí en este centro universitario, cosa que también agradecemos profundamente, y que todos los compromisos que hagamos oficiales, pues es obviamente para mejorar en ambos sentidos, y pues nuevamente agradecerle esa disposición, señor rector. Muchísimas gracias.
Gracias, presidente.
Gracias, doctor.
Amigos del auditorio, pues ahí está esta firma de convenio, y que con esto pues ya son 4 convenios que se firma por parte del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información esta mañana, con algunas actividades que se tienen justamente aquí en el Centro Universitario de la Costa. Entre ellas, déjeme comentarle, pues están las diferentes actividades que preparan ya pues diferentes áreas. Sobre todo nos da mucho gusto que estudiantes, que chicas estén preparando diversas actividades. Hoy tenemos aquí a Salma.
Salma Gay.
Salma Gay, pero Mari Carmen, ¿eres también? Bueno,
Marianey.
Salma Marianey Gay. Y también está Irlanda Isabel Becerra Gómez, quienes nos vienen a hablar de las actividades. Las dos son alumnas de la carrera de abogado, ¿verdad? Y tú eres la presidenta de la carrera de Derecho, Irlanda. Bienvenidas las dos, y para que nos comenten las actividades que van a tener la próxima semana con respecto al Día Internacional de la Mujer. Adelante.
Bueno, tenemos una conferencia muy buena por la maestra Muriel Salinas Díaz. Ella viene por parte del Instituto de la Mujer, pero también nos va a hablar acerca de los derechos de la mujer y del hombre, de cómo se relacionan, ¿verdad? Va a estar súper interesante, va a ser aquí el lugar está por confirmarse, creo
es
que
de
no
los
lo traigo.
Auditorios, ¿no?
Sí, en el auditorio, ajá, me parece que creo que es el 1. Y pues bueno, va a estar súper completa, va a estar muy buena. Es a la 1, y es de 1 a 3, y pues bueno, más información, yo creo que en un ratito más vamos a publicar ya todo lo demás. Y también vamos a tener una inauguración en el kiosco principal del CUC. En esta inauguración, pues, vamos a platicar un poco de lo que es el Día Internacional de la Mujer, que pues no es una celebración, más bien una conmemoración. Entonces, va a ser muy interesante porque aparte vamos a tener diferentes espacios del centro universitario en donde vamos a estar junto con los compañeros de arte expresando ahora sí que el duelo y los momentos que estamos pasando ahorita las mujeres, ya sean casos de acoso, que también las invitamos, chavas, a que participen en este tipo de tendederos donde visibilizamos que este tipo de cosas existen en el centro universitario. Y aparte pues es muy bueno empatizar con las demás compañeras también compartiendo nuestras experiencias. También vamos a tener un tendedero de sentimientos que va a ser colocado también en el kiosco. Y este tendedero es, por ejemplo, cómo te has sentido respecto a los casos de feminicidio y las constantes violencias que sufrimos las mujeres en esta era, ¿verdad?
Muy bien. ¿Irlanda?
E incluso vamos a tener otras actividades en el cual verge el derecho. En ese sentido es lo de un panel de medidas contra la alerta de género que estamos invitando a las autoridades de Puerto Vallarta para que nos den respuesta a qué situación está haciendo, qué son las medidas que está tomando la autoridad para contrarrestar.
¿Qué han hecho y dejado de hacer, verdad?
Exactamente. Para para que el público les haga preguntas y les resuelvan esa situación que en Puerto Vallarta está sucediendo, la alerta de género.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo más? ¿Cuándo empiezan?
Empezamos del 2 al 6 de marzo y bueno, tenemos muchas actividades. Nos gustaría mucho que participen y que estén ahí informándose cualquier, pues yo creo que con la compañera Gwenet o ahí en la página de Coordinación de Servicios Universitarios, vamos a estar bajándoles toda la información.
Una última pregunta, ¿ustedes se van a sumar al paro nacional?
Claro que sí, claro que sí, estamos totalmente a favor y también queremos invitar a los compañeros que si quieren apoyarnos, ese día asistan a las clases.
Ya les vamos a preguntar, después de que pase todo esto y el mentado paro nacional, ya después las quiero invitar para explayarnos un poco más sobre el tema.
Claro, claro. Bueno,
mucho gusto. Hoy por ya por obvio de tiempo, les agradezco, muchas gracias. Y nos vamos con más información, nos vamos con Javier Santos. Más adelante tenemos otra de las actividades que tienen también jóvenes estudiantes de aquí del CUC. Por lo pronto quiero comentarle que residentes de Nuevo Vallarta piden integrar al Plan Municipal de Desarrollo Urbano la regularización de la marina del lugar, además del saneamiento de la laguna del Quelele. Javier Santos nos tiene la información.
Residentes de Nuevo Vallarta solicitaron integrar al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, regularizar la marina de ese lugar y cancelar las concesiones entregadas a particulares y hacerla pública, además de sanear la laguna del Quelele. Estas son algunas de las 21 peticiones que realizaron los habitantes de Nuevo Vallarta y entregaron el lunes como parte de las observaciones que realizaron al Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Álvaro Hernández Serna, abogado y residente de Nuevo Vallarta, añadió otras de las peticiones y observaciones que realizaron como vecinos. Escuchemos al abogado Álvaro Hernández Serna.
En esto tratamos efectivamente la regularización de la marina, la cancelación de las concesiones particulares para hacer pública esa marina, incluyendo las dársenas, el saneamiento de la laguna del Quelele y los canales que son 9 kilómetros, la rehabilitación de al menos el área de estacionamiento de la vía 5, la expropiación de lotes baldíos de la vía 5 y 6, declarar como zonas protegidas y hacer los parques públicos, la reapertura de la avenida Paseo de las Moras, que la cerraron Vidanta, la apertura del Paseo de los Cocoteros para continuar todo el andador hasta Bucerías.
Otra de las peticiones es la apertura del lote 11 y hacerlo club de playa, la apertura de accesos al mar cerrado por hoteleros y desarrolladores de Nuevo Vallarta y de Flamingos, y también pidieron la municipalización del fraccionamiento y su administración por una asociación civil. De nuevo, Álvaro Hernández.
La apertura de accesos al mar cerrados por hoteleros y desarrolladores, tanto en Nuevo Vallarta como en Flamingos, la municipalización del fraccionamiento de Nuevo Vallarta y conveniar con el municipio para la administración autónoma del fraccionamiento por la nueva asociación de colonos, la desaparición del FIBA como administrador del fraccionamiento, la apertura del club de playa en la prolongación de Cocoteros, etcétera, la clausura de la planta de tratamiento y traslado de las aguas negras de Nuevo Vallarta a la mega planta de San Vicente, el mantenimiento urgente de la red de drenaje en todo el fraccionamiento y los cárcamos de bombeo, la falta de mantenimiento de los puentes que están dentro del fraccionamiento donde pasan las embarcaciones, mejorar la calidad y la cantidad del agua potable que está en pésimo estado, con el mantenimiento, el costo del mantenimiento de la planta que tienen, con eso nos ponen una nueva y nunca han querido aceptarlo.
Asimismo, dijo Álvaro Hernández, es necesario también mejorar la calidad y cantidad del agua potable y quitar definitivamente todos los anuncios y mallas de alambre verde de la carretera 200 y también las ubicadas sobre puentes peatonales.
Y además, una cosa muy grave es que las áreas públicas, de acuerdo al plan maestro, cuando se constituyó Nuevo Vallarta, había terreno para el club de tenis, este ya lo vendieron indebidamente, había terreno para crear club náutico, ya lo vendieron.
Lote 11,
y había, en la plaza. Y había también para el club cultural y recreativo, ya lo vendieron. Y de los 9 entradas al mar, ya vendieron 6, quedan 3. Entonces, ¿cómo es posible que estén vendiendo lo que es de uso común? ¿Cómo el ayuntamiento les autoriza la venta si está dentro del plan maestro que eso es para uso común?
Finalmente, Álvaro Hernández destacó que es el Fideicomiso de Bahía de Banderas, un organismo que ya debe de desaparecer. Dijo que son los mismos hoteleros también los involucrados en la asociación de vecinos los que solapan todas estas irregularidades. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. También en Bahía de Banderas exigen vecinos de Bucerías la conclusión de una obra de pavimentación en la colonia Francisco Javier Obando al asegurar que falta una cuadra por pavimentar. Javier Santos, te escuchamos.
Vecinos de la colonia Francisco Javier Obando de Bucerías denunciaron que la calle Benito Juárez aparece como concluida cuando aún le falta una cuadra de pavimentación. En toda esa zona se realizan actualmente trabajos de mejoramiento urbano como lo es un malecón. Escuchemos lo que comentó la señora Alejandra sobre este problema.
Desde que estaba Paniagua, Paniagua dio por terminada esa obra, es la calle José Fortis de Domínguez. Dio toda por terminada la obra, pero falta lo que viene siendo una cuadra, que es la cuadra de donde empieza Benito Juárez con Miguel Hidalgo. Ah. Esa pedacito es lo que falta por terminar. Y hace ya casi 10 años que él dijo ya terminó. Cuando empezó a hacer la Miguel Hidalgo José Gómez, donde hicieron unas canchitas y eso, él dijo, ahorita yo le doy seguimiento, no nos tardamos menos de 2 meses. Y hasta la fecha todavía no nos dan seguimiento y no dice nada.
¿Y cómo aparece? ¿Está como terminada?
Parece como terminada en las oficinas de México.
Actualmente, el personal de desarrollo urbano y el alcalde Jaime Cuevas se encuentran enterados de este problema y analizan una solución al mismo. La vecina Alejandra añadió que en esa obra se emplearon recursos federales. Habla la señora Alejandra.
No está terminada ni nada, no está ni pavimentada ni empedrada ni nada, así como tal cual.
¿Y cuál es la extensión que tiene, más o menos? ¿Cómo?
Pues son 12 terrenos, vamos a decirlos así. Es como menos de 200 metros, mucho menos de 200 metros. Uh-huh. Dividamos 8 terrenos que tienen por 12, son 120 metros alrededor, máximo, por 4 de ancho.
Entonces aparece como terminada y la
y no se ha terminado.
Los vecinos lo que quieren es que se termine la obra en la que se presume una serie de irregularidades. Este es mi reporte de Susana Autor.
Gracias, Javier. Desde luego se estará dando seguimiento a esta información. Es momento de ir una pausa. Al regreso tenemos más actividades del Centro Universitario de la Costa y esta semana de conmemoración de la mujer aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Intenso cierre de semana aquí en el Centro Universitario de la Costa con las diferentes actividades. Si usted tiene oportunidad de venir para ver esta exposición de La Raíz a la Flor, que hoy termina el Festival de Pueblos Originarios. También le comento que están en los cursos, talleres de cultura del sordo, por si usted quiere aprender el lenguaje de señas. Aquí van a estar impartidas por Carlos Emanuel Prudencio Sánchez y Héctor Manuel Lezama Guzmán. Venga y participe. Aquí más información en el Centro Universitario de la Costa. También tenemos hoy compartirles la Feria del Libro Prepa Vallarta 2020 que inicia el miércoles 4, la próxima semana, miércoles 4 de marzo, en la plazoleta de la preparatoria a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Va a estar muy interesante también. Y aquí continúan las actividades de conmemoración por el Día de la Mujer de la carrera de psicología. Está aquí Nubia Carolina Pedraza Gutiérrez. Y enviamos saludos al doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología del Centro Universitario de la Costa. Nubia, buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Háblanos de las actividades que ustedes están preparando para la próxima semana.
Así es, durante toda la semana vamos a tener actividades a partir del 2 de marzo al 6 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener cine conmemorativo, lo que es 2, 3 y 4 en el mini auditorio 1, de las 11 de la mañana a la 1 y media, 2 de la tarde. Solamente no va a ser transmitir la película, van a venir personas especializadas como la maestra Jazmín González González. Ella está estudiando actualmente también un doctorado aquí y de hecho habla mucho sobre la ideología de género. Ella nos va a compartir qué pensamiento o qué reflexión nos puede dejar la primera película. En la segunda película nos va a acompañar la doctora Madrigal, que también tiene una trayectoria muy amplia en lo que es la universidad. Y el miércoles, en la última película, nos va a acompañar la maestra Karina Don Lucas Magaña.
Muy bien, entonces es al cine conmemorativo a la mujer.
A la
mujer. Video
análisis. Es un video análisis.
Es el 2, 3 y 4 de marzo. Se van a proyectar películas del 2 al 4 de marzo. ¿A partir de qué hora a qué hora?
De las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Están toda la comunidad universitaria, está totalmente invitada. Es mixta. Nos vamos a reunir todos, hombres, mujeres, alumnos, alumnas, profesores, profesoras.
¿Y si hay alguien que quiera venir?
De manera externa, pues ahorita todas las actividades son especialmente para la comunidad universitaria.
Muy bien.
Y
perfecto.
El jueves va a ser el evento, yo creo que más padre, porque vamos en la sala de la Noche de la Iguana, va a haber una fiesta en conmemoración también al Día Internacional de la Mujer. Este sí es solo para mujeres. Están invitadas las profesoras, las doctoras, las investigadoras, todo el personal de la universidad, personas que trabajen en áreas públicas,
administrativas,
todas las mujeres, alumnas. Vamos a tener lo que es pastel, comida. Vamos a hablar sobre diferentes puntos que pues han pasado a lo largo de la historia, también lo que estamos viviendo en la actualidad, y esto es más que nada para reforzar la unión que debe de existir entre el sexo femenino, es unión, y también saber que contamos las unas con las otras, poder hablar y expresarnos y convivir. Y el día viernes, por último, es la conferencia va a ser un diálogo de mujeres empresarias, una mesa de diálogo. Van a haber mujeres como la presidenta de Canaco, que es la maestra María Fernanda Arreola. Va a venir otra empresaria que se llama Tatiana Rodríguez Anderson, y entre otras personalidades. Muy interesante va a estar.
Muy bien, pues muchas gracias a Nubia Carolina Pedraza, ella estudiante de la carrera de psicología. Bueno, son las actividades, ahí la coordinación también del doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología de aquí del Centro Universitario de la Costa. Gracias, Nubia. Éxito en todas las actividades. Amigos del auditorio, esta mañana nos vamos con la participación, la colaboración de la maestra Elena Burs. Elena Burs es investigadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del colectivo Agua para Todos, que nos tiene un mensaje especial el día de hoy. Adelante, maestra, lo escuchamos.
Hola, muy buenos días, Susana. Estamos muy entusiasmados esta semana. Más de 30 senadores presentaron la iniciativa ciudadana en el Senado de Ley General de Aguas en el Senado, y esta ley va a subir al Pleno la semana entrante. Mientras tanto, también el 4 de febrero, un gran grupo muy diverso de todo país, de ciudadanos y pueblos indígenas, presentamos en la Cámara de Diputados esta misma iniciativa con 198,129 firmas, con todo y credencial de elector. Estas cajas de firmas ahora están en el INE para ser verificadas, y antes del 7 de marzo la iniciativa, el INE dará constancia a la Cámara. Estamos muy optimistas porque obtuvimos 175% del número de firmas requeridas, y en este sentido ya la misma iniciativa entrará como iniciativa ciudadana a la Cámara de Diputados. Entonces, estamos buscando desde ambas cámaras lograr una ley vigorosa que cumpla cabalmente con la exigencia de la Constitución, que es que tendrá que sentar las bases para la participación ciudadana junto con la de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua. Esto es un enorme reto y hay muchísimos intereses que están buscando bloquearlo. Por eso esta ley, que tenía que haberse aprobado en febrero de 2013, hasta la fecha no se ha aprobado, y desafortunadamente la directora general de la CONAGUA ha hecho declaraciones diciendo que no siente que se necesite la nueva ley hasta 2023. Sin embargo, en todo el país ya estamos listos, los ciudadanos vamos a terminar empujando para lograr esta ley, y el Senado junto con la Cámara de Diputados va a ser vital, porque está buscando que el dictamen para esta ley no se realice tras puertas cerradas solo en la Cámara, sino que sea por conferencia entre las dos cámaras en un proceso visible al público en donde se escuche, se siga escuchando las propuestas, la disponibilidad de la ciudadanía de asegurar que tengamos una ley en donde asumamos plenamente nuestro papel al lado de los gobiernos para corregir los terribles problemas y crisis que estamos enfrentando en tema del agua. Muchas gracias por poder platicar con ustedes.
Gracias a la maestra Elena Burns, investigadora académica de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del colectivo Agua para Todos. Pues ya nos vamos, no sin antes reiterarles información, actividades del Centro Universitario de la Costa, el Centro Universitario del Sur, el CUC Sur, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, instaló sala de situación frente a riesgo de coronavirus, COVID-19, COVID-2019. Especialistas de distintas áreas buscan generar estrategias para la prevención y atención de la enfermedad que provoca este virus. Y también comentarles que la OPD, Hospital Civil, y todas las instancias de salud de Jalisco se unen al modelo de seguridad del paciente. Esto fue en el Congreso Internacional, en donde el gobierno de Jalisco y el Consejo de Salubridad generaron una firma, un convenio que busca mejorar la calidad y atención de los enfermos. Es así como el gobierno de Jalisco y el Consejo de Seguridad General del Gobierno Federal firmaron este convenio de colaboración encaminado a la implementación del modelo de seguridad del paciente. Nos vamos con la colaboración de Edgar Treviño, no sin antes comentarles que hoy justamente empieza el BECFEST, este segundo festival que pues promueve la vida sana. Durante 2 días, la gente de Bahía de Banderas, turistas, podrán disfrutar de opciones veganas y vegetarianas, de alimentación, productos orgánicos, música y diversión. Esto será durante el viernes 28 y 29 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Pública de Bahía de Banderas.
Esta segunda edición es traído para ti por el gobierno de Bahía de Banderas, que encabeza el presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello. El viernes 28 y sábado 29 de febrero podrán encontrar comida vegana y vegetariana, como sopes, tacos, gorditas, tlacoyos, crepas, quesadillas, quesos de diferentes nueces, hummus, comida oriental, bowls veganos, falafels, tempura de verduras.
No, pues ya nos despertaron el apetito esta mañana los amigos del BECFEST. Nos vamos con la agenda cultural, Edgar Treviño.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este fin de semana. Bucerías te invita a BECFEST. Ven a ver este importante evento en la plaza principal 28 y 29 de febrero. Conoce lo mejor en tendencia para tu cuerpo. San Pancho te invita a la 20 edición de su Festival de Música, del 28 al 1 de marzo. Consulta cartelera y ven a escuchar lo mejor de la música en distintos géneros. Oficina de Proyectos Culturales te presenta Inminente, dislocura de un paisaje. Te espera ver esta exposición 29 de febrero a partir de las 7 de la tarde en la Oficina de Proyectos Culturales en el centro de Puerto Vallarta. La Gata te invita a ver Trova y Arpa con Luis Q, rescatando exposiciones de nuevas músicas. No te lo pierdas, al compás de la trova y el arpa, este sábado a partir de las 9 de la noche. E invitamos a todos los niños que este próximo 7 de marzo, Brigadas Universitarias estará en la colonia Volcanes. Prepárate, el Biblobús estará en tu colonia. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias, amigos del auditorio, están ustedes informados en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias, Daniel Valencia, se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.